En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
La 1:33. ¿Qué tal? Bienvenidos al Tiempo del Espejo de Madrid en el Mediodía COPE en este 24 de julio. A esta hora, cada viernes, te contamos la vida de la iglesia que peregrina en Madrid. El saludo de Mario Alcudia.
Una de las cosas más bonitas que ya me sucedió el primerísimo día cuando tuvimos que entrar en la UCI, dar una unción. Efectivamente, el oído es lo último que se pierde y como me pasó, lo cuento en el libro, con un enfermo que cuando estaba diciendo las palabras de la unción empezó a caer una lágrima desde un ojo hasta los labios. Un cuerpo absolutamente entubado, con una traqueotomía. Y esa lágrima era la prueba evidente de que ahí estaba este enfermo, estaba su corazón, estaba su alma. Pedía la eternidad en medio de un cuerpo inmóvil.
Es el sacerdote de la diócesis de Madrid, Ignacio Carabajosa, hablándonos de algunas de las historias y reflexiones que hace en su nuevo libro Testigo de Excepción, diario de un cura en un hospital del COVID, publicado por Ediciones Encuentro. Aunque él se dedica a la investigación y la docencia de forma habitual en la Universidad Eclesiástica San Dámaso, pasó desde el 2 de abril 20 días como improvisado capellán en el Hospital San Francisco de Asís, justo cuando se alcanzaba el pico de fallecidos en un solo día a causa del COVID-19. Se define como un testigo de excepción, un testigo privilegiado de la vida y la muerte de todas esas personas. Escribió esta obra después de agotadoras jornadas en el hospital, una voz, la del padre Ignacio, que, como dice en la obra, yergue dolorida, a la vez que serena y esperanzada, en medio de la insólita y terrible situación de decenas de enfermos que atravesaron el trance de la vida sin la compañía de sus seres queridos.
Algunas son constantes que se han mantenido a lo largo del tiempo, como por ejemplo esta percepción última de cómo en los enfermos se ve a la vez la debilidad extrema de la carne que decae y muere. He estado delante de personas, las he acompañado a morir, he estado delante de los cadáveres también, y a la vez la enorme dignidad de las últimas horas, de los últimos días, de la historia de cada uno. Bueno, eso habla de la dignidad absoluta que tiene el ser humano por el que Cristo ha muerto. En ese sentido se compara a un santuario, eran los días en torno a Semana Santa y verdaderamente aquello parecía una procesión de Cristos.
20 días de intenso viacrucis que recorrió Ignacio en aquellas tres plantas y en la UCI del Hospital San Francisco de Asís como improvisado capellán, con esa sensación de cómo a través de su persona el resucitado entraba en el hospital para abrazar con sus llegas a esos otros Cristos, unos días que, sin lugar a dudas, le han reconstituido como sacerdote. Todo ello, como te decía, en ese muy recomendable libro Testigo de Excepción, diario de un cura en un hospital del COVID, del sacerdote madrileño Ignacio Carabajosa, publicado por Ediciones Encuentro. Ahora, a la 1:36, nos ocupamos de otros asuntos de la actualidad de la Iglesia de Madrid en este espejo, en el Mediodía COPE, en este cuarto viernes de julio. Comenzamos el repaso a lo más destacado de la actualidad informativa en este espejo. Ante la imposibilidad de volver en junio a su país, a Venezuela, para ser ordenado sacerdote en Caracas, el cardenal Baltasar Porras ha delegado el conferimiento del orden presbiteral de Roberto Antonio Madrid Díaz en el cardenal Carlos Osoro, mañana a las 7 de la tarde, en la parroquia Nuestra Señora de las Fuentes, quien lleva ya varios meses compartiendo su ministerio diaconal, su vida, con esta comunidad parroquial. El lunes, de hecho, va a presidir su primera misa en esta parroquia a las 8 de la tarde, en la que, claro, va a pedir especialmente por su tierra.
Será imposible que mi familia, amistades y comunidades en las cuales serví como diácono puedan acompañarme, por lo que cuento con sus oraciones y pido a Dios que haga en mí un verdadero servidor del pueblo santo de Dios, que es la Iglesia, y que está conformada por hombres y mujeres que son el corazón de la Iglesia en el mundo y el corazón del mundo en la Iglesia, tal como nos lo dice el documento de Puebla. Igualmente celebraré la primera misa el lunes 27 con una intención fundamental, que es la paz y la recuperación de la dignidad del pueblo venezolano.
Más asuntos. Hace unos días el Museo Catedral de la Almudena anunciaba la puesta en marcha de las visitas guiadas extraordinarias al museo y la subida al mirador de la cúpula en horario de tarde para apreciar el atardecer. Bueno, pues después de que se llenaran las plazas de los jueves, dieron la posibilidad también de hacer el recorrido los miércoles y las entradas también se han agotado rápidamente. Así que a partir de septiembre está previsto que se propongan nuevas fechas, como nos cuenta la directora del Museo Catedral, Cristina Tarrero.
Las entradas se han agotado rápidamente, el aforo es muy limitado por seguridad y para que los visitantes puedan disfrutar del atardecer de Madrid. Próximamente el museo abrirá nuevas fechas para el otoño, siempre y cuando las condiciones sanitarias lo permitan. Estar atentos a la web del Museo Catedral, donde se publicarán las fechas de septiembre y octubre.
Te cuento también que la Iglesia celebra el lunes la festividad litúrgica de San Pantaleón, médico que murió mártir en el año 305. Dada la situación excepcional que estamos viviendo, la fiesta de este año va a tener un desarrollo diferente. La víspera, el domingo, la Iglesia abrirá sus puertas para que los fieles puedan rezar por la tarde pasando por delante de la reliquia de la sangre, que podrá contemplarse ampliada a través de pantallas de televisión, aunque eso sí, no podrán detenerse en los bancos del templo. Tampoco se va a ofrecer a besar la reliquia del hueso del santo, ni se van a ofrecer estampas ni recuerdos. Ya el lunes, el día de la fiesta, el horario de apertura del templo será de 9 de la mañana a 2 de la tarde y de 5 de la tarde a 9 de la noche. Joaquín Martín Abad es el capellán del Monasterio de la Encarnación.
Todos los años la porción de sangre en una ampolla de su relicario aparece en estado líquido, mientras que durante el año permanece en estado sólido. Muchos fieles se acercan para venerar la reliquia, para agradecer a San Pantaleón las gracias concedidas por su intercesión y para pedir por los enfermos.
Lo siguiente en este 24 de julio es resumirte algunos de los contenidos que aborda esta semana el semanario religioso Alfa y Omega. Nos lo cuenta su redactora María Martínez. Hola, María.
Hola, ¿qué tal? Esta semana en Alfa y Omega os contamos cómo están viviendo muchas personas este verano tan incierto. La amenaza de rebrotes, las misas de este fin de semana en muchas diócesis por las víctimas del coronavirus y los efectos que se siguen notando en la economía. Por eso muchas realidades de iglesia no cierran por vacaciones para atender a estas personas. En tiempos confusos como estos, nos viene bien lo que nos dice el actor y director Lluís Homar, que está haciendo un homenaje a San Juan de la Cruz en Almagro, que para alcanzar el sosiego hay que transitar la noche oscura. Pues vamos a ello. Y lejos de nuestro país, la pandemia también sigue haciendo estragos en el Amazonas. Allí el barco hospital Papa Francisco ha cambiado su forma de trabajo para combatir el coronavirus.
Gracias, María. www.alfayomega.es, donde puedes encontrar estos y muchos más contenidos. Así hemos alcanzado la 1:40. En un instante vamos a hablar de la iniciativa que está desarrollando desde el pasado 12 de julio la parroquia Santa María de Caná de Pozuelo. Voluntariado y formación sin salir de España. Enseguida te cuento todo esto con detalle en este Espejo de Madrid, en el Mediodía COPE.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
La 1:41. Soy Mario Alcudia. Gracias por seguir con nosotros en El Espejo, en el Mediodía COPE, en este viernes 24 de julio.
Están desprendiendo dos consecuencias muy claras. La primera de ellas es inspiradora. El hecho de ver a un grupo muy numeroso de jóvenes, concienciado y convencido de que tiene algo que decir y personas a las que ayudar, es claramente inspirador. Y derivado de ello, hay una segunda consecuencia, que es la enorme felicidad que está originando este voluntariado. Felicidad primero por parte de las personas a las que estamos ayudando, y después por parte de nosotros mismos. La felicidad de saber que el ayudar a los demás nos hace mejores personas.
Es Santi Herrero Tejedor, uno de los jóvenes de la parroquia Santa María de Caná, que está participando en la iniciativa Viaje al Extranjero con voluntariado y formación sin salir de Madrid. Y es que muchos jóvenes iban a, claro, aprovechar este verano para hacer quizá un voluntariado en el extranjero, aprovechando este tiempo para crecer, para encontrarse consigo mismos, pero desde la parroquia, dándose cuenta de la situación, bueno, pues han hecho que 100 jóvenes puedan dedicar su tiempo sin moverse a los demás, en una serie de labores de voluntariado a través de la atención a los más necesitados y desfavorecidos. En este contexto, además, lo han hecho en colaboración con la iniciativa Stein to Thing, está llevando a cabo hasta mañana distintas propuestas. Y quiero charlar de todo ello con el vicario parroquial de Santa María de Caná, con Fernando del Moral. Hola, Fernando.
Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Oye, estaba previsto que desde la parroquia el grupo de jóvenes que había surgido a raíz de la JMJ de Cracovia hubieran ido este verano a Portugal para combinar, pues eso, formación, cultura, voluntariado. Viendo la situación y el contexto, decidisteis establecer esta triple experiencia sin moverse de Madrid, ¿no?
Efectivamente, nosotros tenemos, ya llevamos bastantes años con la ESO y bachillerato haciendo una labor de voluntariado en Asturias, en Nogar Don Orione, y con los universitarios un plan de convivencia y formación. Entonces, este año, ante la imposibilidad de salir fuera, porque efectivamente iba a ser en Don Orione y Portugal, uh-huh, bueno, pues con un grupo de universitarios montamos esta iniciativa del extranjero, precisamente, bueno, para que todas esas fuerzas no se perdieran y poderlo hacerlo aquí. Entonces, cogimos, tenemos un grupo de 100 de bachillerato y la ESO y un grupo de 60 universitarios, pues efectivamente en voluntariado y campo de trabajo.
Eso te iba a preguntar, que lo habéis hecho en función de las edades. Para los chavales de ESO y bachillerato por la mañana, ¿no? Están acondicionando, creo que, distintas parroquias, y luego el voluntariado para universitarios y profesionales con otras labores. Cuéntanos, grosso modo, estas experiencias.
Bueno, por la mañana la ESO y Bachillerato se dedica fundamentalmente ya sea en la parroquia de Cana y en la parroquia de San Lucas y Nuestra Señora de los Desamparados en Villaverde, uh-huh. que el párroco es de mi curso y entonces pues ahí teníamos fácil acceso. Y entonces, bueno, pues es una parroquia con mucha necesidad y como nos decía él mismo que vino el otro día a celebrar la misa y a echar rato con nosotros, bueno, pues había muchas necesidades a las que no podía responder por falta de medios y de gente, ¿no? De medios económicos y de medios personales. Entonces, bueno, pues ahí están deslijando puertas, han acondicionado salas, han tirado muros, o sea, han hecho de todo. Lijar bancos, arreglar parte de jardín, o sea, de todo. Y por otro lado, los universitarios, pues tenemos a un grupo en el refugio, tenemos a otro grupo en la Fundación Altius, tenemos alfabetización para subsaharianos, tenemos reparto de comidas. Y luego nos juntamos todos aquí en la Casa de Cristo Rey de Pozuelo para comer y ya tarde de convivencia y formación.
Qué bueno. Y además, para ayudar en ese crecimiento, en esa formación, decía yo que os habéis puesto de acuerdo, ¿no?, con la iniciativa Stein to Thin. Están recibiendo algunas charlas por la tarde, por ejemplo, que creo que esta misma, que es la última, con Jaime Mayor Oreja, ¿no? Todo eso, digo, para vivir nuestra fe en estos tiempos, para fortalecer, ¿no?, esa experiencia también con personajes de la vida pública, incluso con algún testimonio que habéis escuchado en estos días.
Efectivamente, o sea que la idea es también, o sea, sobre todo con los universitarios, la ESO y Bachillerato están teniendo más, bueno, pues charlas más de adaptadas hacia ellos y la experiencia Stein to Thin, sobre todo para los universitarios, bueno, también con la conciencia de que a cada generación de cristianos le toca, o sea, la transformación de su generación y de su momento histórico, ¿no? O sea que también ahora, pues bueno, con temas como ha sido el transhumanismo, todo el tema de ideología de género, todo el tema de liderazgo, etcétera. Sí. Bueno, de hecho tuvimos uno de los testimonios fue de un día que se ordenó diácono este año, que ha salido de la parroquia y además ha sido también colaborador de COPE, etcétera, Arsenio Fernández de Mesa, sí, que Arsenio también nos dio su testimonio de periodista, etcétera.
Oye, este lunes recibíais la visita del Cardenal Osoro, celebró la Eucaristía, creo que comió, que mantuvo un encuentro con vosotros. Te leía yo estos días destacar sobre todo que él os había hablado del valor del ejemplo, ¿no?, por encima de las palabras y discursos, algo muy necesario en este tiempo.
Sí, totalmente. De hecho, bueno, fue providencial porque él vino el lunes y el martes vino don Jaime, el párroco de Villaverde, y o sea, ejemplificó y los chavales se quedaron muy impactados porque lo que el cardenal había dicho de la importancia del ejemplo, allí lo estaban viendo, o sea, que gente no de iglesia o gente ajena se había acercado a él para decir, bueno, todo esto que están haciendo, si necesita ayuda, aquí estamos también nosotros, ¿no? Yeah. O sea, que también han movido, y luego, como decía Santi, en las palabras anteriores, o sea, también el ver un grupo de jóvenes contentos, etcétera, también sirve de causa apostólico, ¿no?
Oye, no te quiero tampoco dejar de preguntar, por eso que habéis denominado, me llama la atención, ¿no?, tiempo de desconexión de 7 a 10 de la noche. ¿En qué consiste esto exactamente?
Bueno, pues el tiempo de desconexión, que sobre todo es para los universitarios, bueno, pues una vez que ya termina la celebración de la misa, etcétera, y ya los de bachillerato se vuelven, pues nos quedamos un rato con los universitarios. Bueno, la desconexión ha sido múltiple, o sea que, bueno, tomamos algo, o sea, tenemos un grupo de universitarios de intendencia que lo hacen fenomenal, entonces ahí cada día nos preparan unas cosas de docecillas, tortillas, empanadas, lo que sea, y luego pues ha habido días con música, pues hay días que a lo mejor se forman corros en torno a sacerdotes pues con preguntas, etcétera, bueno, pues hablar un poco de todo, o sea que como tenemos la desventaja este año de no dormir, porque lo que otros años hacemos es que convivimos con ellos todo el tiempo, bueno, pues en esa última parte, o sea, estar distendidos, pues comentando, aprovechando para recoger el día, etcétera, y luego, bueno, o sea, siempre, o sea, como hay guitarras y todo tipo de instrumentos, pues enseguida se crea un ambiente estupendo.
Te hago la última, tú estabas hablando ahora, ¿no?, de lo que decía Santi, lo contaba además muy bien él al principio de nuestra charla, esa enorme felicidad, ¿no?, que está generando en los que participan de este voluntariado, yo creo que haciendo de la dificultad virtud, ¿no? Podemos decir que la experiencia está siendo, supongo, que vosotros lo estáis constatando, muy enriquecedora para los chavales.
Sí, muchísimo, sobre todo yo creo en varios campos. O sea, el primero, o sea, darse cuenta que hay necesidades aquí, ¿no? O sea, que los chavales que han ido, por ejemplo, a Villaverde, bueno, pues se han dado cuenta porque más allá del trabajo que están realizando, o sea, ven a la gente allí, ¿no? O sea, entonces se dan cuenta que la necesidad no hace falta irse eso lejos. Lo mismo los universitarios, toda la experiencia de reparto de alimentos, etcétera, o sea, ha sido una como una dosis de realidad, ¿no? Entonces yo creo, por un lado, que la necesidad está aquí. segundo, o sea, que yo con mi trabajo, o sea, puedo mejorar las cosas, ¿no? O sea, que los de Villaverde hoy acabo de llegar de ver todo lo que han hecho y claro, o sea, ellos me estaban impactados, ¿no? O sea, porque, pues eso, rehabilitar salas, tirar unas paredes, hacer tal, entonces dices, bueno, es que yo puedo, ¿no? O sea, no necesito de otros, sino que, o sea, que yo también puedo, ¿no? Y luego lo tercero, que no estoy solo, o sea, el estar tantos juntos, yo creo que eso ha sido muy positivo porque, bueno, pues han dado cuenta que efectivamente, o sea, estamos muchos en una misma dirección, que a veces, bueno, pues ya sea por ambientes o lo que sea, uno puede pensar, pues hay una minoría, pero bueno, o sea, que efectivamente hay mucha gente que quiere hacer las cosas bien.
Pues la convivencia, la formación, el crecimiento, todas estas son claves de este verano tan diferente, pero también aprovechado para los jóvenes a través de esta iniciativa de la parroquia de Santa María de Caná en Pozuelo. Vicario parroquial Fernando del Moral, gracias por acompañarnos y enhorabuena por el éxito de la iniciativa. Un abrazo fuerte.
Hasta luego.
Pues así hemos llegado a la 1:49, estamos ya en la recta final de este Espejo de Madrid en el Mediodía COPE en este cuarto viernes de julio.
Un pueblo que no cuida a los abuelos y no los trata bien, es un pueblo que no tiene futuro. Los ancianos tienen la sabiduría. A ellos se les ha confiado transmitir la experiencia de la vida, la historia de una familia, de una comunidad, de un pueblo.
Es el Papa, en una de sus intenciones de oración, hablando de la importancia de los abuelos para una sociedad, como ha hecho en numerosas ocasiones, por cierto, a lo largo de su pontificado, reclamando ese gran legado que son, que dejan nuestros mayores. Y es que el domingo la Iglesia celebra la festividad litúrgica de San Joaquín y Santa Ana, los padres de la Virgen María, los abuelos de Jesús y patronos de los abuelos. Dice Francisco que nuestra sociedad les ha privado a los abuelos de su voz, les hemos quitado su espacio, la oportunidad de contar sus experiencias, sus historias, su vida, seguramente al Papa, puntualizando que incluso les hemos puesto a un lado y hemos perdido el bien de su sabiduría. Bueno, pues además, bien lo sabemos, son los que más han sufrido, ¿no? El drama de la soledad, de la distancia de los seres queridos y, por supuesto, el fallecimiento en este tiempo de coronavirus. El domingo vamos a tenerles muy presentes en las Eucaristías de una forma muy especial en la misa que va a presidir el Cardenal Osoro en la Catedral de la Almudena a mediodía el domingo. Saludo ya a nuestra delegada episcopal de Laicos, Familia y Vida, a María Bazal. María, ¿cómo estás? Me alegro de saludarte.
¿Qué tal? Yo también, buenos días.
Oye, una sociedad sin abuelos, lo estamos diciendo, que no cuenta, ¿no?, con ellos, con los mayores en general, es una sociedad huérfana, sin historia, sin pasado, y paradójicamente la sociedad parece querer contar con ellos cada vez menos, ¿no? O no les da, creo yo, el protagonismo que merecen, ¿verdad?
Pues yo creo que a lo mejor es un tema más de poner el foco y puesta en escena y saber contar las cosas, porque a la hora de la verdad los abuelos se están echando muchísimas manos y son digamos las grandes ayudas de tantísimos matrimonios y parejas jóvenes con sus hijos en este tiempo de complicación y de horarios laborales, ¿no? Y precisamente además estos abuelos que desgraciadamente pues han sufrido tan fuerte todas las consecuencias de la pandemia, han sido, yo creo que también esa generación que en la anterior crisis fueron los que realmente ayudaron a muchísimas, a sus hijos y a la familia con sus pensiones a salir adelante. Uh-huh. Entonces, yo creo que son como dos caras de la misma moneda, que por un lado intentamos hay una parte de la sociedad o de la puesta en escena de la vida que quiere tapar como la vejez, sí. Pero por otro lado hay otra parte de la moneda que lo ven como muy necesarios, tiran muchísimo de ellos, piden su ayuda y otros muchos pues valoramos muchísimo la presencia de los mayores en medio de la familia como un bien, ¿no? De transmisión de historia, de legado, de fe, de cultura, de tantas cosas.
Desde luego. Hay que reconocer, claro, su trabajo, lo estamos diciendo, ¿no? Esa lucha, ¿qué decir de los que vivieron además en épocas complicadas, ¿no? Con muy pocos medios y que sin embargo pues se dejaron la vida para luchar por un futuro mejor para ellos, para sus hijos. Yo pienso también, María, no sé que si estás de acuerdo conmigo, que este ritmo y este estilo de vida permite devolverles mínimamente un poquito de lo que ellos nos dieron, ¿no? Y se sacrificaron por nosotros.
Pues yo creo que sí, además ha ayudado poco el formato, o sea, la economía que tenemos, esta economía tan, estos sueldos tan ajustados y estos formatos de también de vivienda, ¿no? Uh-huh. está ayudando muy poco a que los hijos puedan incorporar a los espacios de vivienda los mayores. Yo por ejemplo viví con mi abuelo, sí, con mi abuelo materno, y lo recuerdo pues como una grandeza, ¿no? Y luego en nuestra familia, por ejemplo, todos los fines de semana tenemos comida en casa, tenemos siempre comida en casa de mis suegros, uh-huh, del sábado, domingo con mi madre, y eso ha sido una riqueza, ¿no? Entonces yo creo que es cierto que está ayudando poco el formato que tenemos. Yo creo que esta pandemia también nos tiene que ayudar a pensar y a recalibrar qué modelo de vida y qué estado, qué bienestar, o sea, qué modo de vida queremos tener, ¿no?
Claro.
Y cómo queremos compartir nuestros espacios en nuestra vida con nuestra familia y con nuestra familia extensa, ¿no? Y con nuestros uh-huh, padres, con nuestros abuelos y
con nuestros mayores, sí. No quiero olvidarme tampoco del ámbito religioso, ¿no? De ese ámbito de nuestra fe, porque es verdad que muchos abuelos siguen haciendo de puente, lo estamos viendo en la transmisión de la fe a sus nietos. Por tanto, tenemos que hablar de ellos también como un activo, ¿no? Muy importante en ese ámbito, en la vida y en la misión de la Iglesia. Y eso no hay que descartarlo en ningún momento.
Pues mira, de mi experiencia que he tenido así a lo largo de mis años, que ya tengo unos poquitos, una de las voluntariados y misiones que he tenido ha sido como catequista de primera comunión, y la verdad que era coincidente en casi todos los niños que sabían rezar por sus abuelos, uh-huh, quién les sabía, porque no por nada porque los padres no quisieran, sino que los padres, o sea, en el ritmo de vida que llevan y que llevamos, no hay tiempo. Y luego yo creo que también hay un gap, un handicap en una generación que no sé por qué se nos ha perdido o despistado en este mundo de fe o de valores o de traspaso de formas de orar, ¿no? Entonces son los abuelos los que han cogido ese
salto,
¿no?,
que decíamos, en esa transmisión de la fe que se ha perdido una generación prácticamente. Te hago la última brevemente, ¿no? Acercarse a un abuelo o a una abuela para saludar, para escuchar, yo creo que es vivir, ¿no? Una experiencia de humanidad que siempre nos enriquece, ¿no? El otro día me decía mi padre, ¿no? Que aunque joven ya es abuelo, y me llegó mucho la frase, la verdad, decía él, bueno, los abuelos ya solo mendigamos un poco de cariño y atención por parte de nuestros hijos, pero también de nuestros nietos, ¿no? A veces también esas frases son lapidarias.
Sí. Bueno, yo creo que en ese aspecto tenemos mucha misión los padres, ¿no? O sea, mis hijos adoran a sus abuelos porque ciertamente nosotros nos hemos ocupado, mi marido y yo, de fomentar estos espacios de compartir familia, que es una riqueza, ¿eh? El compartir generaciones, eso es es una maravilla, ¿no? Entonces yo creo que esa función la tenemos también que hacer nosotros, ¿no? O sea, ¿qué estamos haciendo para compartir esos espacios con nuestros mayores, con nuestros padres, ¿no? Que los podemos tener, que ellos que pueden estar en sus casas, ¿no? Porque puedan seguir manteniéndose y ser las personas independientes, uh-huh, o que, bueno, las circunstancias de la vida tengas que recurrir a una residencia, pero que no quiere decir que el llevar a un mayor a una residencia, que apartarlo y dejarlo y abandonarlo, sino que puedes hacer allí espacio también con ellos, incluso sacarlos. Uh-huh. Yo creo que la responsabilidad la tenemos nosotros, ¿no? Los adultos jóvenes o los mayores adultos jóvenes, ¿no? Uh-huh. Los padres,
cierto,
de estos niños que tienen que disfrutar de sus abuelos. Y además con los abuelos hay que disfrutar con ellos y hay que dejarlos consentir.
Son un tesoro de la familia, los abuelos, los ancianos. No son solo el pasado, desde luego son el presente y el mañana de la Iglesia. María Bazal, delegada de Laicos, Familia y Vida, gracias por acompañarnos. Un abrazo grande.
Un abrazo para vosotros, un placer siempre y agradecidos.
Gracias. Ahora sigue el Mediodía COPE con todas las historias de este viernes. En nombre de todo el equipo, Sandra Madrid, Enrique Gómez, el saludo de Mario Alcudia.